Hola a todos, I'm Rocío.
And I'm Jesús.
Welcome to Lengua Talk Spanish, the podcast that helps you improve your Spanish by listening to casual conversations.
Spaniards are known for speaking fast. To help you understand, we'll speak at a slower pace than we usually do. If you listen on our website languatalk.com/podcast, you can read an interactive transcript as we speak, as well as see translations for some of the words and phrases used in the episode.
Today, we are going to be talking about Eurovision Song Contest.
Now, let's switch to Spanish. Din 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 din. Este sonido, esta música, Rocío, me encanta, me fascina, me alucina, me emociona.
¿Tú sabes que esta canción, que es la canción oficial de Eurovisión, realmente es una canción religiosa?
Pues no, pero obviamente, bueno, no obviamente, pero cuando digo todo esto es porque es escuchar esta melodía y venir a mi cabeza cientos de actuaciones que me han puesto los vellos de punta.
Sí, Jesús y yo somos muy, muy fans de Eurovisión y todos los años hacemos una gran fiesta en casa con nuestros amigos, excepto este año, que no hemos hecho fiesta.
¡Oh, qué pena!
¿Y por qué no hemos hecho fiesta, Jesús?
Porque hemos hecho algo mucho mejor. Hemos estado en Turín, el norte de Italia, en el Festival de Eurovisión 2022.
¡Oh, qué experiencia!
Por primera vez, además.
Increíble. Pero bueno, antes de contaros nuestra experiencia allí...
Y no solo en el festival, sino también nuestra experiencia en Turín, que es una ciudad que no conocíamos.
Sí, pero antes vamos a hablar de qué es Eurovisión. Hay muchos oyentes que probablemente o no conocen el programa o lo conocen pero no lo han visto o, bueno, probablemente una persona de otro planeta, porque todo el mundo conoce este concurso de música.
Que también tenemos que decir que, por un lado, tiene muchos eurofanes, que así se llaman los fans de Eurovisión, pero a la vez tiene muchos detractores.
Sí, hay mucha gente que piensa que este concurso es superficial, que realmente la música no tiene calidad y que los cantantes que participan y tienen un poco de razón son unos personajes.
Y además, también añadir que para mucha gente Eurovisión es como su placer oculto, su guilty pleasure.
Sí, mucha gente no admite que es eurofan.
Que, por cierto, este año había una canción que se llamaba Guilty Pleasure.
Ajá.
Pues sí, pero además, piensa, desde que nosotros salimos del armario diciendo que éramos fans de Eurovisión, ¿cuántos amigos se nos han unido para ver este festival cada año?
Sí, muchos amigos han recibido nuestra noticia mal porque no han tenido su fiesta de Eurovisión.
Hemos intentado mantenerles al tanto por mensajes y demás, pero no ha sido lo mismo. Ya nos han prohibido ir a la final el próximo año.
Bueno, Eurovisión es un concurso de canciones. Uh-huh. Se celebra una vez al año y compiten países de Europa, pero también de fuera de Europa.
Sí.
Como por ejemplo...
Rusia... Uh-huh. Quiero decir, por ejemplo, también fuera de Europa, como Rusia, aunque bueno, la parte... Rusia tiene su parte europea también, Israel, Azerbaiyán... Y lo que más le choca a la gente es países como...
Australia.
Australia, o sea, Australia, ¿qué tiene que ver Australia con Eurovisión?
Australia es un país muy, muy fan de Eurovisión y todos los años tiene unos índices de audiencia muy altos, así que en 2015 invitamos a participar a Australia y decidieron quedarse.
Sí.
Y participan todos los años.
En definitiva, son alrededor de unos 40 países... Pero no todos pasan a la final.
Claro, no podemos tener un programa donde ver 40 canciones.
¿Qué hacemos para seleccionar los países que van a la final? Pues dos semifinales de unos entre 17, 18, sí, 18 países cada semifinal. Pero si haces las cuentas... Dices 17, 18 países, ¿dónde está el resto para sumar 40? Tenemos un...
Big Five. Son 5 países que son los que organizan Eurovisión y lo que es más importante, los que ponen el dinero.
Sí, bueno, los que ponen gran parte de dinero, obviamente.
Y estos países son España... Italia, Francia, Alemania y Reino Unido, que van directamente a la final siempre.
Aunque tengamos la peor canción del mundo.
Y bueno, este programa, Eurovisión, tiene el récord Guinness como el programa de televisión más antiguo, porque se retransmite... Existe desde 1956.
¡Guau! Wow. Sí. Bueno, hay que hablar de la excepción del 2020, el fatídico 2020, en el que no se pudo celebrar prácticamente nada.
Sí. Y bueno, actualmente la audiencia es de entre 200 y 600 millones de personas.
Es... impresionante la cantidad de gente que ve este programa, porque es que justo estos días mis alumnos me han preguntado por Eurovisión. Bueno, también ayer que vi a algunos padres, ellos ya sabían que yo había ido a Eurovisión y demás. Y casi todos me cuentan que han visto el programa con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos. Es un día de reunión familiar para muchísima gente.
En España, ¿sabes cuál ha sido el índice de audiencia?
Sorpréndeme.
50%.
O sea, la mitad de los españoles estaban viendo Eurovisión.
Es increíble.
Pues creo que debería ser más.
Bueno, cada país tiene una canción que tienen que cantar en directo.
Ajá.
Una canción de máximo 3 minutos y tiene que ser nueva.
Sí, no vale ir con... Bueno, puedes ir con un cantante conocido de tu país, pero no con una canción famosa de dicho cantante.
Eso es. Antes había orquesta con la música en directo, pero desde 1998 no hay música en directo. Pero la voz sí.
Hombre, es que si no, no tendría sentido.
No tendría sentido. No
Como tendría. Ha pasado recientemente con esa mala imitación de Eurovisión llamada American Song Contest que presentaba Kelly Clarkson.
Sí.
En la que la ganadora del concurso cantó en playback, uh-huh. es decir, con la voz grabada.
No tiene ningún sentido un concurso de música donde el cantante no canta en directo.
Exacto.
No tiene sentido. Bueno, este concurso existe desde 1956, pero España participa desde 1961,
uh-huh.
cuando no existían las televisiones en España.
Ya, es curioso eso, porque ¿cómo votaba la gente?
Sí.
Por radio, supongo.
La primera vez solo participaron 7 países,
uh-huh.
y como eran muy pocos, cada país presentó 2 canciones.
Ah, bueno.
Ahora no podemos hacer eso.
Uh-huh.
Y bueno, España ha ganado 2 veces.
Sí, la más mítica fue la de La La La.
La, 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 la.
En este caso, Massiel, que es ya una mujer bastante mayor, fue muy inteligente porque, bueno, la canción no era suya. La canción en realidad era para Serrat, creo uh-huh. recordar. Pero hubo problemas y se la dieron a ella, pero fueron muy inteligentes. Una canción en español, ¿cómo hacemos? En esa época, que la gente no hablaba idiomas prácticamente, recordase esa canción, pues la 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 la.
Maravilloso. Y es una canción pegadiza.
Sí.
Pegadiza. En una curiosidad es que en 1969 las reglas todavía no estaban muy claras y hubo un empate entre España, Holanda, Francia y Reino Unido y no sabían qué hacer.
Hmm.
Y no sabían cómo desempatar, así que se consideró a los 4 países como ganadores.
Y si mal no recuerdo, creo que fue la última vez que España ganó.
Sí, este año
hemos estado a punto, casi, casi.
Casi, casi, casi.
Pero bueno, hemos conseguido varias segundas posiciones.
Uh-huh.
La última fue en 1984. Y también varias terceras posiciones en un concurso de unos 25 cantantes, países, no está mal.
Sí, pero desde hace muchos años no subimos del puesto 20.
Ya, pero así es más emocionante cuando conseguimos, como este año, una buena posición.
Ha sido increíble, increíble. Bueno, nosotros estuvimos allí, lo vimos en directo y este año se celebraba en Turín, uh-huh. en Italia, y los presentadores eran Laura Pausini,
sí.
Mika y un cantante italiano que no es muy famoso en el resto del mundo.
Alessandro Algo.
Sí. Yo soy muy fan de Laura Pausini.
Y yo soy muy fan de Mika.
Y ellos nos regalaron un mini concierto que sí. fue...
Ella al principio y él al final.
Oh.
Solo por eso ya mereció la pena ir a Eurovisión.
Y yo antes del show pensé, puf, esto va a ser largo. Quizás un poco aburrido o un poco lento. No, 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 no. Pasó el tiempo volando.
Rapidísimo.
Rapidísimo.
¿Sabes qué no se pasó tan rápido?
¿En qué?
Las esperas por culpa de la organización italiana.
La organización fue... caca.
A ver, me imagino que nunca se está 100% preparado para un evento de esta magnitud, pero no era la primera vez que Italia celebraba algo así.
Y la ciudad en sí no estaba preparada para recibir a tantas personas. Y una cosa que me sorprendió mucho es que, por ejemplo, en cualquier ciudad de España se celebra Eurovisión y los bares van a hacer todo lo posible por tener más clientes y van a hacer la fiesta de Eurovisión. Pero allí no había ese ambiente, no...
No había ese ambiente, pero las cervezas sí que costaban 5 euros.
Sí, cuando una ciudad es anfitriona de Eurovisión, tiene la zona del estadio donde se celebra Eurovisión y tiene un Eurovillage. Mm. Y normalmente es en un espacio grande y abierto donde tú puedes tomar cervezas, comer y normalmente tienen muchas pantallas para ver la final o escuchar música. Nosotros fuimos para ver cómo era y nos encontramos con la cola más grande que yo he visto en toda mi vida.
Demasiado.
De aproximadamente, ¿qué? ¿4 horas?
Más o menos.
Y
sin asegurarte poder entrar.
Sí. Un amigo nuestro esperó y entró y nos dijo que el agua se había terminado al poco tiempo de entrar. Que no había muchos lugares donde tomar una cerveza. Solo había una pantalla.
Mm.
Un desastre.
Un poco arrepentido de haber entrado allí en el Eurovillage. Esta edición, además, ha sido un poco diferente por algunos temas. Siempre ha habido personas que han relacionado o han criticado Eurovisión por estar de algún modo relacionado con la política.
Uh-huh.
Este año, bueno, por un lado se le prohibió a Rusia participar, cosa con la que estoy de acuerdo. Uh-huh. Pues es como, bueno, si es una celebración europea, creo que solo es motivo de felicidad.
Uh-huh.
Y obviamente la situación de Rusia no era esa misma. Eso, por un lado, se le prohibió. Por otro lado, ganó. ¿Quién ganó este año el concurso, Rocío?
Ucrania.
Ganó Ucrania. Yo estoy muy contento por el pueblo ucraniano.
Uh-huh.
Pero por otro lado, estoy un poco... bueno, no muy de acuerdo porque, en mi opinión, la canción, no el grupo, no el país, sino la canción no se merecía esa primera posición.
Uh-huh.
Yo pienso que quizás sí se merecía un reconocimiento especial por el valor de participar incluso en la situación en la que se encuentra, pero quizás no debía haber ganado. También es cierto que los países no le hicieron ganador al grupo ucraniano, sino que fue la gente europea la que con los mensajes de SMS la hicieron ganadora.
Sí, voy a aclarar que el sistema de votación, que ha cambiado durante muchos años, ahora es el 50% vota un jurado de expertos en música y el otro 50% es un televoto de las personas que están viéndolo en su casa. Pueden votar con el teléfono móvil. En este caso, como dices, Ucrania ganó gracias a todos los votos que recibió de toda la gente de todo el mundo.
Lo cual eso sí me parece muy bien, porque es como un apoyo moral a este país y a su situación. Por lo tanto, Ucrania primeros. Ya veremos qué ocurre el año que viene, porque no hemos contado que el ganador del concurso, como premio, tiene el poder celebrar el festival el siguiente año en su país, además de pasar a la final directamente.
El presidente de Ucrania ha dicho que sí.
Bueno.
No sé si es realista.
Sí, de todos modos, no puede. Hay países que se han ofrecido, como Suecia o como España.
Ojalá.
Ojalá España. ¿Y quién ha quedado segundo? Para mí, el ganador real, pues mi favorito de este año, que era Reino Unido con Sam Ryder, que es... Bueno, yo ya seguía a Sam en TikTok durante la pandemia. Es un chico que empezó a cantar en el salón de su casa y tiene una voz impresionante.
Y tiene carisma.
Y millones de seguidores.
Es el artista más seguido de TikTok, con 12 millones de seguidores.
Normal que en el televoto también consiguiese tantos puntos.
Pero la canción era buena, había música. No fue solo por ser famoso en TikTok.
Sí, para mí desde el principio fue mi favorito. ¿Y quién quedó en la tercera posición?
¡Chanel!
Chanel, que ha hecho un trabajo impresionante.
Sí, yo animo a todos los que nos escuchan a buscar la primera vez que ella actuó en el Benidorm Fest, que es el programa para elegir quién nos representa en Eurovisión. Ella cantó esta canción... Y bien.
Como tímida.
Sí.
Bueno, a mí no me convenció. No era mi favorita, ni incluso entre las cinco primeras mías.
Pero después de 2 meses de trabajo...
Hay que reconocer que hizo una actuación de 10. Thanks for listening to this episode. If you go to languagetalk.com/podcast, you can re-listen to the episode whilst reading an interactive transcript as well as view translations for some of the words we used. And if you're interested in learning to speak Spanish with a native tutor, check out languagetalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session.
If you liked this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend, or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to continue creating episodes.
¡Hasta luego!
¡Nos vemos!